Bueno, momento de ponernos serios, muchachos. Vamos a hablar un poco de la situación actual del fútbol uruguayo, que ustedes ya saben, comenzó a desandarse a partir de la intervención del Ministerio de Educación y Cultura en el Club Social y Deportivo Villa Española. A raíz de eso fueron suscitándose hechos de violencia que generaron la renuncia de la directiva de Villa Española, la salida del fútbol profesional de Santiago López, el pivote dejó el fútbol, y también solidariamente el cuerpo técnico encabezado por Diego Franco renunció a su cargo, y otros jugadores que también dejaron la institución. Esta situación se lleva a cabo para enfriar una serie de amenazas y de hechos de violencia de personas, algunas identificadas, otras no, contra algunos directivos, contra jugadores, que bueno, llegaron a un punto límite. Fue tal la violencia que la Mutual Uruguaya de Futboleros Profesionales, la gremial de jugadores, decidió en solidaridad con los dirigentes y los jugadores de Villa Española detener el fútbol, al menos por este fin de semana. La medida todavía no se ha terminado. Están en eso. Mañana habrá una reunión con Sebastián Bauzá.
El lunes.
Mañana es domingo, tenés razón. El lunes habrá una reunión con Sebastián Bauzá. Y bueno, ahí el secretario de Deporte, ¿verdad? Y ahí se dará un paso que puede devenir en la reanudación del fútbol. Pero lo más importante, en lo que todos los actores están de acuerdo, tanto la Asociación Uruguaya como las gremiales del fútbol, es que lo más importante no es que vuelva el fútbol, sino que lo más importante es que puedan garantizarse las condiciones de seguridad para que, en este caso Villa Española, pero para que todos los clubes, las instituciones, puedan tener la garantía y la seguridad de que no te va a pasar nada por jugar al fútbol, por dirigir una institución, por ser directivo de una institución, más en el caso de una directiva como la de Villa Española, que es a pulmón, a voluntad, sí. Perdés más de lo que ganás y encima te tenés que fumar todo esto, ¿no? Entonces esa es como la prioridad de la reunión y de todas las partes. Y si vuelve o no vuelve el fútbol es un tema de segundo orden.
Sí, tal cual. El viernes hubo una reunión donde participó el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezado por Ignacio Alonso, junto a el expresidente de Villa Española. También asistió allí los diferentes gremios que integran el fútbol, en este caso la Mutual, el gremio de árbitros, el gremio de entrenadores y también el gremio de la gente que trabaja en el área de seguridad, en realidad gremio no, representante del área de seguridad que trabajan vinculados a la AUF. Bueno, las medidas o hacia dónde se va, es muy importante la reunión que mencionaba recién del lunes, Nico, con el secretario nacional del deporte, con Sebastián Bauzá, y que se garanticen ciertas medidas de seguridad para poder ejercer en diferentes ámbitos que corresponden al fútbol profesional y garantizar la seguridad, o sea, que no sucedan estos hechos. Yo creo que no es solo, o sea, lo de Villa Española es como el último paso después de algunos hechos como lo que sucedió en Los Aromos, en ese entrenamiento de Peñarol donde algunos hinchas se manifestaron en contra de los jugadores o del momento de Peñarol. También lo que pasó en el partido entre Cerro y La Luz en el Trócoli, donde un hincha de Cerro ingresó a la cancha para agredir a Edgar Martínez, jugador de La Luz. Y creo que después de algunos hechos de violencia suscitaron esta situación, que yo no le veo como un lugar hacia donde se pueda ir para que no vuelva a suceder. O sea, ¿cómo le garantizás vos a una institución, a un equipo, que no pase esto, ¿no? Que no sé, no quiero plantear como que es algo que está naturalizado en el deporte, pero que sí, que son como hechos de violencia que suceden, que a veces como hacemos como que no sé si que nos resbalen, pero que siga como el fútbol, que siga el show, que siga el espectáculo. ¿Y qué puede cambiar después de lo que sucedió y después de la reunión, ¿no? O sea, ¿hacia dónde se puede ir?
Bien. Sí, le dimos un seguimiento importante en 3-0 al tema. Ayer el informe que plantearon Manu y Fabri estuvo muy completo y muy interesante. Pero acá está planteado desde un conflicto que arrancó con un conflicto de intereses marcado, que se hizo muy público y que eso repercutió en lo que sucede después, que es llegar nuevamente a un hecho violento, porque es violento el grado que alcanza una amenaza. Y bueno, a partir de ahí me parece que los actores del fútbol tienen que hacer lo que se está haciendo, que es intervenir y de cierta forma reflexionar y volver a conversar y marcar posturas, o bueno, lo que definan, en base a eso, ¿no? Es un tema que en el último tiempo se ha reiterado. Más que nada lo de las amenazas, que son amenazas de muerte, y que termina con, bueno, de raíz, saca uno de los referentes de Villa Española, como el Bigote, que más allá de su rol de futbolista, también viene realizando hace muchísimos años y no es desconocido un trabajo social en el club. Y también termina, bueno, con la solidaridad del cuerpo técnico y demás. Pero fueron decisiones que Villa Española toma, el Bigote López, el cuerpo técnico, para hacer notorio que esto no está bien. Que es, creo que, un mensaje importante que hay que dar también hoy. Más allá de el análisis y la información y lo que podamos conversar después.
Sí, tal cual. Yo creo que es un tema que se puede encarar. Tiene muchas puntas el tema, ¿no? Se puede encarar por distintos lados. Por ahí Manu ponía arriba de la mesa el eje de la violencia, que es un tema, desde el punto de vista analítico, podés perfectamente llevar el tema por ahí, y está bien, y es un tema importante. Fede de repente mencionaba el tema de los derechos.
Sí, el conflicto de intereses.
Perfectamente, cuando uno analiza el tema, puede irse por ahí. Y también es un tema muy importante y que también analíticamente tiene validez encararlo por ahí. Se puede encarar también por el lado de un ataque contra un proyecto alternativo que estaba llevando adelante Villa Española, que es la primera punta de todo esto y lo que termina desencadenando luego otro tipo de situaciones. Y también desde el punto de vista analítico se puede llevar por ahí. Y está bien, es correcto. Científicamente, si se quiere, es llevarlo por ahí. A mí me parece que hay una serie de relaciones que están dadas como para que esta situación sea en parte específica, que no pueda mezclarse con otros episodios de violencia dados en el fútbol.
Bien.
Porque Villa Española es un proyecto muy particular, pero entonces eso no podría decir, es lo mismo que pasa con otras situaciones de violencia. Pero por otro lado sí, porque como decía Manu, es una forma naturalizada que hay en el fútbol de no me gusta lo que hacés, no me gusta cómo jugás, no me gusta cómo dirigís, voy y te amenazo o voy y te golpeo.
Sí.
Entonces, por un lado es particular, pero por otro lado también es universalizable. Yo creo que el momento clave de todo esto, voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero no voy a dejar de decirlo. El momento clave de todo esto es la intervención del MEC en Villa Española. Porque yo seguí muy de cerca, viví muy de cerca del proyecto del Centro Cultural, de la Comisión Cultura, de Cultura de Barrio, durante muchos años. Y puedo decir que el saneamiento que hizo la directiva de Villa Española es ejemplar para muchos equipos del fútbol uruguayo. Tanto a nivel económico, a nivel estatutario, y a nivel de la difusión que se hacía del club, lo que creció el club.
El vínculo social.
El vínculo social y la trascendencia que tuvo el club fue algo que nunca había pasado en la historia del Villa y que muy pocos clubes pueden llegar a tener una situación similar. Me hace acordar a Defensor Sporting, que en un momento tenía un anclaje barrial muy grande, que además coronado por muy buen trabajo en formativas y a nivel deportivo, terminó por posicionarla como una institución de las más importantes del país. Villa Española no había llegado a eso, pero había logrado muchas cosas que desde su humilde lugar eran muy difíciles de conseguir. Esto lo sabemos todos, no estoy descubriendo nada. Y el Ministerio también lo sabe. También lo sabe que es así. Entonces, el motivo por el cual interviene el Ministerio es que no se hicieron elecciones el año pasado. Habría que revisar todos los padrones todos los estatutos de todas las instituciones civiles, saber qué instituciones realizan en tiempo y forma elecciones. Que no había comisión fiscal. La comisión fiscal estuvo un tiempo sin funcionar. Después en una asamblea se votó una comisión fiscal e iba a empezar a funcionar. Y que se mezclaba con intereses políticos cuando el estatuto dice que no se puede mezclar con intereses políticos.
Se puede plantear como una violación de tres estatutos, es por lo que sucede la intervención del MEC.
De tres artículos del estatuto.
De tres artículos del estatuto.
Que, como ya te digo, la primera podés sopesarla tranquilamente porque se iban a hacer elecciones este año. La segunda, lo mismo, iba a empezar a funcionar la comisión fiscal. Y la tercera, va muy a la subjetividad del gobierno. O sea, que el gobierno entienda que ahí hay violación del estatuto porque el Club Social y Deportivo de Villa Española dice que están en contra de los o que están a favor de la de que se encuentren los restos de los desaparecidos. Eso es hacer política, eso es muy subjetivo. Pero además de ser subjetivo, y que queda a criterio del ministro de Cultura, en este caso de Pablo da Silveira, es un error político, pero muy tonto. Que a mí me parece un error político muy tonto esa intervención. Era claramente un problema entre una forma de hacer, de dirigir un club social y deportivo contra intereses empresariales. Ese era el problema. Que es un problema que existe desde el principio, ¿eh? Desde que yo conozco el funcionamiento del Centro Cultural, de la Comisión Cultura, esa contradicción existe. Y han habido distintas formas, tal vez no tan explícitas como ahora, pero de amenazas y de amedrentamientos, por esto, por el Más Unidos que Nunca. Es decir, es algo que viene pasando. Ahora, lo que cualquier político, más o menos, qué sé yo, que haya leído un poco de historia, sabe, que cuando dos contendientes, que no son vos, se están peleando, y a vos te interesa involucrarte, bueno, hasta por una cuestión de cómo, qué me conviene a mí políticamente, ni siquiera estoy hablando del Estado, qué me conviene a mí políticamente, y bueno, que se peleen, y después intervengo yo a poner paño frío, ¿no? Salís ganando. Como gobierno salís ganando, como ministerio, como político salís ganando. Pero no, fue puntal. Se puso de punta de lanza de forma, que creo yo, muy equivocada para sus propios intereses. O sea, es lo que hizo Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que los europeos se maten y cuando, a ver quién va ganando, aquel, me meto con aquel y voy, ¿no? Perdón el cinismo, pero me sale decirlo. Pero no... Yo me pregunto a qué responde eso, porque son personas muy capaces, muy inteligentes los que están en el gobierno. Yo creo que hay un tema que yo una vez lo escuché en campaña electoral y dije, mirá qué inteligente lo que están haciendo, pensando que no se creían lo que estaban diciendo, pero me parecía inteligente, ¿no? Cuando hablaban del marxismo cultural, Gramsci, tenemos que combatir el marxismo cultural, era algo que en campaña se decía, lo decían los políticos de la coalición. Yo dije, claro, mirá qué bien, ellos llevan al Frente Amplio hacia la extrema izquierda con este discurso y quedan en el medio. Y todos sabemos que el que gana el medio gana las elecciones. Me parecía un discurso astuto. Astuto.
Políticamente.
Políticamente astuto. Ahora, no existe el marxismo cultural. Alguien que lea Gramsci, por ejemplo, en profundidad, te das cuenta que no existe el marxismo cultural. Es una cosa que no existe. Es un enemigo que no existe. Sí. Entonces, una cosa es que vos, para ganar una elección, ahí utilices un discurso. Y otra cosa es que vos estés convencido de que un enemigo que no existe, existe. Entonces, si vos estás tan convencido y tan aferrado a pegarle a un enemigo que no existe, vas a dar manotazos que están completamente equivocados. Porque le estás pegando a cualquier cosa. No estás entendiendo a lo que le estás pegando. Porque eso no existe.
Sí.
O sea, hay que leer a Gramsci en todo caso y contrastarlo con la realidad. No pasa así. No pasa así. Gramsci habla de que existen dos ideologías, la ideología de la clase dominante, la ideología de la clase trabajadora. La ideología de la clase dominante es la ideología hegemónica. Y la ideología de la clase trabajadora es minoritaria. La pregunta es, ¿hay trabajadores que tienen ideología de la clase dominante? Sí, nos dice Gramsci, la mayoría, el 99%, porque la ideología de la clase dominante es el sentido común. Y el sentido común es el sentido a partir de lo cual se piensa, lo verdadero, lo falso, lo bello, lo feo, todo lo demás. Y ese es el pensamiento hegemónico en la actualidad. No hay un pensamiento contrahegemónico hegemónico. O sea, es una contradicción absurda. Absurda completamente. No existe eso. No es lo que está pasando. Pero bueno, yo espero que esto se resuelva y que ahí en el gobierno, por lo menos para el bien del país, ¿viste? Para el bien del país, porque que el ministro de Cultura tenga un enemigo que a mí me parece humildemente que no existe, me parece que es así, y ya no es la primera vez que ha pasado. Ahora pasa con el fútbol, pero ha pasado con otras cosas. Me parece que por el mismo tema. Nos hace daño, nos hacemos sí. daño. Entonces, yo por lo menos, de todas las puntas que ustedes ahora van a desarrollar y por la que les parezca mejor, yo la agarro para ese lado, ¿viste? Y me preocupa, es lo que más me preocupa es eso, a mí. Pero está bien que sigas vos con la violencia, Manu, que me parece también otra cosa súper importante a seguir pensando así como lo estabas diciendo vos.
Sí, yo pensando, como relacionándolo con lo que planteas, Nico, la intervención de un organismo estatal dentro del ámbito privado, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no deja de ser un ámbito privado, tiene que ser como la última o el último lugar al que tendrías que llegar, ¿no? O sea, que hacerlo se puede plantear como que es apresurar. O sea, que hay miles de herramientas previas antes de llegar a ese lugar. Uh-huh. Ha pasado en federaciones, en Uruguay, recordando algún caso como, por ejemplo, la Federación Paralímpica, que en su momento también tuvo que ser intervenida a través de la Secretaría Nacional de Deporte, el Ministerio de Educación y Cultura también, que estuvo en eso. Pero sí, tendría que ser como el último lugar, porque ¿cuántas asociaciones deportivas en el Uruguay pueden jactarse de que cumplen a rajatabla su estatuto o todos los artículos de su estatuto? Y que yo creo que siempre hay como situaciones previas que se pueden abordar, ¿no? Antes de llegar como a una intervención, que puede ser como el puntal o el lugar donde después empiezan como a desatarse esta serie de situaciones que creo que, o sea, que el lugar hacia donde van es muy negativo, es triste, es como, no está bueno. De todas maneras, instala un tema, ¿no? Que era a lo que me refería yo antes de que intervengas, Nico, que es la violencia en el deporte, de cómo tratarla, ¿no? O sea, se le ha buscado la vuelta. Yo pensando en Argentina recién ahora, este año, volvió el público visitante a las canchas, a ver a su equipo jugando de visitante. Entonces, como, mirás otros ejemplos, mirás otros lugares y decís, ¿por qué tenés que llegar hasta un punto tan crucial o tan cúlmine para tomar una medida, en este caso a través de la mutual, que paraliza el fútbol, que ahí es cuando empieza a afectar a los otros actores, porque hay una industria que se para, porque la gente le presta atención, porque no juega a su equipo el fin de semana? El tema, John, es hacia dónde vas, o sea, ¿qué solución podés encontrar? ¿Qué puede suceder? ¿Qué medidas se pueden tomar? No sé, mayor presencia policial, sanciones más grandes. Es como, no sé hacia dónde se puede ir para mejorar esta situación. ¿Cómo se le puede garantizar seguridad a una persona que trabaja en una directiva, en este caso Villa Española, para decirle, va, mirá, no te van a amenazar? O sea, ¿cómo controlás eso? Me parece como que es como insostenible, es muy difícil de involucrarse en ese lugar. Es como, es muy subjetivo, ¿no? Y es un parecer.
Sí, volviendo a las puntas que desarrollamos y que justo, Nico, vos antes de arrancar tu análisis también mencionaste o citaste que había hablado del conflicto de intereses, que creo que también es parte de todo esto. Yo lo había pensado también desde ese lugar, de que la génesis es de este tema y la mediatización de este tema, que tiene que ver, porque el tratamiento de la información tiene una cuota de responsabilidad grande también al momento que un tema así se pone en el tablero. La génesis es la intervención del MEC, o el punto clave para analizar todo este tema. Y coincido con los dos. Primero, que fue apresurado, y por apresurado, ya de por sí por apresurado, es un error. Ya desde esa lectura de Manu reciente, también llegó a la conclusión de que hubo un error ahí. Que, como decía Manu, se podía haber solucionado de otras maneras, o podrían haber instancias previas que no hubieran llevado a Villa Española, a los actores de Villa Española, y así también a los del gobierno, y al MEC, y al ministro, y a quien sea, a estar en la picota. Porque es eso también. Entrás en la picota en el tratamiento de una información que, reitero,
la picota, te referís como a estar ahí mediáticamente,
sí,
en el
desde lo que
ahí
vos quieras. Las redes sociales, el comentario de la calle,
en un canal,
lo que sea. Y después el tratamiento de la información, que es lo que digo, nosotros trabajamos en medios y sabemos que hay que hacerlo con la mayor responsabilidad posible, pero es inevitable después que ese tema entre en esa picota, que es lo que vos no manejás. Y ahí es cuando la información pasa a ser más sensible y ahí es cuando empiezan a suceder otro tipo de cosas. Sí, que sí, la gente pueda tomar su conclusión de, bueno, Villa Española hizo una campaña política y por eso ataco a sus referentes. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo lo solucionás a eso? Porque medidas contra la violencia, y bueno, sí, se puede sentar una comisión de seguridad a hablar y decir, no hay público visitante, como no lo hubo por años en Argentina, o hacemos un pulmón acá, o tal, sí, lo que sí, se hace, lo que se hace estratégicamente facial, como técnicas de seguridad de siempre. Ahora, ¿cómo haces para atacar este tema?
Porque es ir a lo privado, ¿no?
Que sí, es ir a lo privado, que depende también de decisiones personales, de lo ideológico, de un montón de cosas. Hay un montón de aspectos que entran en juego. Hay que cómo los manejas.
Está bien.
Además, si hay un tema... Perdón, Nico, que te interrumpa, ¿no? Pero si hay un tema de conflicto también de intereses, ¿no? De que Scott incluso en sus declaraciones lo hablaba, ¿no? Esto es un problema de los derechos de televisación, que después sale la carta
de Tenfield,
que dice que va a iniciar acciones legales y criminales contra Diego Scotti. ¿Cómo lo abordás ese tema?
Sí, es... Primero hay que preguntarse quién lo tiene que abordar.
Por eso,
¿no? Porque una cosa es que yo diga, para mí hay que hacer esto, y otra cosa es que diga, ¿quién lo tiene que hacer? ¿No? Yo no sé, no soy un especialista en violencia, evidentemente soy de la idea de que la violencia en el fútbol es, ¿viste? Cuando vos agitás una botella de Pepsi mucho, ¿viste? Y en un momento abrís un poquito la tapa,
sí,
y se empieza a desbordar, y la solución para que no se desborde es tratar de tapar,
sí, taparlo
con la mano aquello que ya está desbordando. O sea, se te va a salir un poquito por el costado porque no la vas a poder cerrar de todo. Y eso, el problema es la botella que está agitada. Entonces, ya está agitada, ¿viste? No sé cómo se soluciona. Lo que sí sé es que hay algo que se llama imperativo categórico, que fue algo que decía Kant hace 200.000 millones de años, ya por el siglo XVIII. Y el imperativo categórico es esto. Lo que el Estado hace es ley. Es lo que hace el de arriba, por más que no lo diga, es lo que nos está diciendo que hagamos. Eso lo dijo Kant, es algo que tiene más años que el agujero del mate. ¿Está bien? Yo con mi acción predispongo la acción del otro. Es algo así como un ejemplo que termina siendo un imperativo. Si lo hago yo, es un ejemplo. Si lo hace el Estado, es un imperativo. ¿Está bien? Yo digo que el Estado en esa cosa puede ser más delicado, más cuidadoso. Eso. Después, ¿cómo se soluciona? Clarísimo. No sé.
Sí.
Después, en cuanto a la violencia, Pablo Lavarces, que es un sociólogo especializado en lo deportivo y también en violencia, hace un par de años en Convergencia con Manu, nos metimos un poco en el tema, y a mí me quedó marcado que lo que dijo es, la violencia es un fenómeno social y cultural. Hay que entenderlo de esa manera, la violencia en el deporte. Es social y cultural. Y él dijo una frase que es, no se erradica, se cambia. No nos dijo, tengo estas herramientas para cambiarlo.
Se redirecciona, digamos.
Claro, pero no es algo que se pueda erradicar. Y en parte de esos cambios está en la toma de decisiones también.
Sí, bien, igual buenos. En este caso tampoco es como... como que no se está cuestionando como la cultura barra en este caso.
No,
en realidad, esto va más allá.
Sí. O sea, que en aquel momento podía estar más específico,
sí,
en eso.
Pero sí, ni que hablar. Ni
pero
que
creo
hablar,
que igual entra en el concepto
sí,
global.
Sí, ni que hablar. No, porque no sé, Scotty hablaba, incluso se reunió con la AUF cuando un hincha de Cerro entra a la cancha para agredir a Edgar Martínez, y ahí también estuvo a punto de suspenderse el fútbol. Que deja es la suspensión de la fecha, es una anécdota.
Sí, y no quiero... profundizar más... Cada actor de las últimas horas sabrá las decisiones que se tomaron y por qué se hizo de esa manera. Pero también es entrar en los micro detalles de definir. Si la Mutual toma esta medida, la carta de Tenfield diciendo que va a tomar acciones penales, criminales, contra Diego Scotti, que es el presidente de la Mutual, ¿es una buena decisión? Yo lo planteo como una pregunta.
Sí, es una decisión. Lo que pasa es que ahí, Fede, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Capaz que nosotros no lo haríamos.
Es por un tema de cómo se genera la polémica y cómo se apunta al tema.
Pasa que ahí yo creo que es una decisión empresarial, ¿viste?
Sí, por eso yo no quiero entrar en ese detalle.
Ahí cada...
Pero a lo que voy es eso también. Es como entrar en cada decisión o en cada episodio de este tema, ir desmenuzándolo y viendo que, cada acción obviamente genera consecuencias.
¿Qué hacemos con esta leña? ¿Dónde la tiramos? ¿No? Cada uno sabrá. Pero bueno, es un tema que evidentemente nos preocupa mucho, mucho, mucho a todos. Por supuesto que conocemos a la gente de Villa Española. Así como te digo Villa Española, te digo el 80% de los dirigentes de fútbol uruguayo son gente que lo hace por amor a la camiseta. Son gente que no gana un peso.
Sí, pierde.
Pierde final, tiempo, pierde plata, dinero. Se pelean con la familia. Actividades que hacemos todos, ¿viste? De, qué sé yo... Nuestra vida, cuando no laburamos, que la tenemos libre, ellos no la tienen libre. Tienen que, de repente, dedicarle tiempo al club. Y a veces poner guita de su bolsillo. Y es la verdad.
Sí, yo, es lo que sucede.
Allá en el Villa mismo, mi abuelo fue dirigente del Villa hace algunos años. Y una vez revisando las bibliotecas, cosas viejas, oxidadas, papeles viejos, había firmas de recibo, que yo me acuerdo que venían jugadores a decirle, estoy hablando de la década del 90, ¿no? A decirle, tengo hambre. Y mi abuelo, que cobraba 2 pesos de jubilación, sacaba del bolsillo lo que tenía y le daba. Y eso que hacía, seguro que, estoy seguro, seguro que hay dirigentes que lo siguen haciendo.
Sí,
seguro que hay dirigentes que lo siguen haciendo. Entonces, ¿son los dirigentes que más visibilidad y más poder tienen? No, no. Pero son los que existen en el fútbol uruguayo en su mayoría.
No, y otra cosa, con este tema. Todos, creo que en esta mesa, Tato, Fede, del otro lado, el equipo, en algún momento seguramente estuvimos vinculados a un espacio social o a un club de determinada manera, lo que sea, y pudimos ver capaz más internamente, más metidos, menos metidos, el manejo. Y se hace por amor a la camiseta. En el 90% de los casos no son estructuras profesionales.
No, para nada, para nada.
Y está bien tener estatutos y está bien respetarlos. Yo puntualizo que está bien. Pero está. Teniendo en cuenta esto, de que la gente lo hace como un extra, con amor a la camiseta, como que no es una estructura profesional, porque si los estatutos, capaz que a nivel corporativo o en otros espacios donde los clubes son organizaciones que tienen gente trabajando como una empresa, y capaz que ahí sí hay que hincarle mucho más el diente a que
sí, claro,
no haya errores.
Si hay intereses económicos o corporativos, sí, o alguna índole.
Pero bueno, también es eso, es la línea fina entre que si hay estatutos se tienen que cumplir, pero también es analizar el cómo.
Exactamente, las condiciones de posibilidad para cumplir con esos estatutos. Totalmente.